Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y antes de nada, una cuestión de última hora. El Supremo rechaza anular la condena al fiscal general del Estado. Básicamente, y traducido, García Ortiz tiene ya vía libre para recurrir ante el Constitucional. Ampliamos. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. La Sala de lo Penal rechaza los argumentos de la Abogacía del Estado que defendía a Álvaro García Ortiz y de la Fiscalía y considera que no se han vulnerado sus derechos fundamentales y, por lo tanto, rechaza los incidentes de nulidad que se habían producido. No lo ha hecho por unanimidad. Dos magistradas, las progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, han votado en contra. Eran partidarias de que se estimaran estos incidentes de nulidad. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado denunciaron que el Tribunal Supremo creó un nuevo delito para condenar al exfiscal general del Estado, y ambas partes también denunciaron la vulneración de sus derechos fundamentales en el registro de su despacho que acordó el juez que investigó este asunto, Ángel Hurtado.
Esto es lo primero, la última hora, la segunda cita. A esta hora la tenemos en el Congreso de los Diputados, donde está a punto de votarse el decreto sobre el llamado escudo social, que, salvo sorpresa, no va a salir adelante por el voto contrario de Junts, que pide al gobierno que trocee ese decreto y que separe las medidas sociales de las relativas a los desahucios. Y ojo, porque puede no ser la única medida que decaiga en los próximos minutos. Congreso, Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. No, porque el Congreso está a punto de votar los cuatro decretos que hoy se han debatido y los votos de Junts pueden tumbar dos de estos cuatro. Caerá seguro, tú lo decías, el escudo social después de que los de Puigdemont no hayan cambiado su no, argumentando que la moratoria antidesahucios beneficia a la ocupación. Pero ojo, Casal, porque a esta hora el decreto que limita las subidas de precios en situación de emergencia está en el aire. Junts votará no y su convalidación depende de una abstención del PP. Si los de Feijóo votan no, también caerá.
2:02. Esto en un día recorrido por la resaca de la desclasificación de los papeles del 23F, documentos que desvinculan al rey Juan Carlos de la intentona golpista y que han servido al Partido Popular para pedir otra vez el regreso a España del emérito. Feijóo lo ha pedido a primera hora en redes sociales. El Ejecutivo recuerda que no existe ninguna prohibición y que volver o no es una decisión que depende de Juan Carlos I.
El gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España, que de hecho viene a España cuando así lo decide. Creo que es una decisión que le compete a él, al rey emérito, al rey Juan Carlos, y también, en su caso, a la Casa Real. Pero en ningún caso le compete ni al gobierno, ni mucho menos al jefe de la oposición.
Bolaños en los pasillos del Congreso esta mañana. El Partido Popular insiste en que esta es una cuestión de humanidad y reabre este debate como si el emérito se hubiese marchado a Abu Dhabi por el 23F. Y eso es lo que recuerda precisamente también desde los pasillos del Congreso el portavoz de Esquerra. Estos son el popular Moreno Bonilla y Gabriel Rufián.
Una cuestión casi de humanidad, ¿no? Para que una persona que ha hecho servicio, con sus errores evidentes, pero que ha hecho grandes servicios a España, un octogenario que no pueda volver a su casa.
Con los delincuentes mejor fuera que dentro.
Ahí media. Con la ayuda de María Manjabacas recordamos cuál es la posición de Zarzuela sobre este regreso del emérito y la del propio emérito, que tanto en sus memorias como en sus últimos viajes a España ha expresado su voluntad de regresar.
¿Majestad tiene ganas de volver a vivir en España?
Muchas. El emérito en su último viaje a San Xenxo. Tengo muchas ganas de volver a España. 2:03. Es noticia de última hora también. Otra víctima del caso Epstein dimite, el presidente del foro de Davos, que participó en varias cenas de negocios con el pederasta. Ampliamos, Jordi Fàbrega.
Borja Brende reconoció haber participado en hasta tres cenas de negocios en 2018, en las que también participó Epstein, e intercambió después varios correos electrónicos con él. Alegó que no conocía su pasado, aunque sí admitió que podía haberlo investigado. Tres semanas después de que el Foro Económico Mundial le abriera una investigación por ello, Brende ha comunicado esta mañana su decisión de abandonar la dirección ejecutiva de la institución. Dice que cree que es el momento adecuado para que el foro continúe su importante trabajo sin distracciones.
Y a partir de 1:30 contaremos también aquí en Hora 14 cómo queda el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar. Adiós a la verja y más facilidades para que los trabajadores puedan entrar y salir del Peñón a diario. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, en declaraciones a Radio Algeciras.
Terminó los momentos de angustia y de incertidumbre, ahora hay seguridad. Certidumbre, seguridad jurídica y, sobre todo, se abren puertas insospechadas que durante más de 300 años estaban cerradas y hoy se abren.
España tendrá derecho de veto sobre los permisos de residencia en Gibraltar. El acuerdo de